Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 12 de enero del año 26. Un lunes nublado, pasado por agua en muchos lugares, sobre todo en el centro de la península y con otra borrasca de agua que está amenazando. Y lunes de reflexiones en el sector primario europeo general y en el español en particular. Mira, Bruselas aprobó el viernes el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras 25 años de idas, aprietas y negociaciones. Y como todo acuerdo, tiene ganadores y perdedores. Es verdad que aún está la duda de si los parlamentos nacionales le van a dar el visto bueno, igual que el Parlamento Europeo, y de si la teoría política se va a ver en la relación comercial. ¿Y quiénes ganas? Bueno, pues claramente los países de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyos productos se van a ver libres de aranceles en un 90%, al igual, por cierto, que los productos que se exporten desde la Unión Europea, un ahorro de unos 4.000 millones de euros al año. Algunos informes recogen cómo el acuerdo, que engloba el 25% del PIB mundial, de la riqueza que se produce en el globo, abre un mercado de unos 780 millones de personas y que promete transformar las relaciones birregionales. Las previsiones indican que la alianza va a implicar un incremento del comercio entre las dos regiones, Europa y Mercosur, cercano al 40%. Pero el problema está en el campo, en la agricultura y en la ganadería, en el sector primario. ¿Por qué? ¿Por qué protesta el sector primario? Mira, el campo se opone al acuerdo de Mercosur por la competencia desleal de productos sudamericanos que no cumplen, dicen, los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que en Europa, lo que temen que provoque una bajada de precios y una pérdida de rentabilidad a pesar de las salvaguardias que consideran insuficientes. Les preocupa la entrada de carne, de aves, de etanol con menores costes de producción y que afecte esto a los precios y a la viabilidad del campo europeo. Apuntan a que el resultado de este acuerdo, sobre todo el dumping en precios con productos de menos calidad, traducido, que se van a importar productos más baratos sin los requisitos que se imponen aquí en la Unión Europea. Al final aseguran, esto va a afectar no solo a la calidad de estos productos de la cesta de la compra, también a la salud.
Mercosur atenta directamente contra el modelo productivo de alimentos europeo. Llevamos décadas profesionalizando nuestro sector, invirtiendo en una alimentación de calidad para que de repente este acuerdo tire por tierra todo el trabajo que hemos hecho todos los agricultores y ganaderos aquí en Europa. La Comisión Europea, además, solo estima que el beneficio que va a generar en los productores europeos es del 0,05% del PIB. Esto es un valor irrisorio frente a las ganancias que van a tener multinacionales y empresas.
Y si comemos con menor calidad pero más barato, probablemente tendremos problemas sanitarios. El acuerdo está previsto que se firme en Asunción, capital de Paraguay, el 17 de este mes de enero.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El régimen chavista libera otros 24 presos políticos, entre ellos el español Alejandro González de Canales.
Desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela hace 10 días, 41 presos políticos, 6 de ellos españoles, han sido excarcelados. Enseguida hablamos de ello en Mediodía COPE y vamos también al Vaticano, donde el Papa ha recibido a María Corina Machado.
Hablando del Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal celebra su próxima visita a España.
Lo ha hecho en Herrera, en COPE, donde Luis Argüello ha valorado también el acuerdo firmado con el gobierno para los casos de abusos en la Iglesia.
Todo el acuerdo tiene que ver con un deseo de atender a más víctimas y poderlo hacer de la mejor manera posible y generar además una conciencia para abordar este tema en todas las dimensiones, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Se cumplen 2 semanas de las protestas en Irán.
Con muchas incógnitas sobre lo que está pasando en el país por el apagón de internet que ha impuesto el régimen. Las protestas de los ciudadanos por la grave crisis económica y social que sufre Irán han causado, según varias ONGs, al menos 538 muertos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta, eufórico con la victoria en la Supercopa del Barça.
El presidente del Barcelona no esconde su alegría después de ganar el título ante el Real Madrid, rodeado de sus capitanes, de su entrenador Hansi Flick, en el avión de vuelta a Barcelona.
¡Visca Barça! ¡Barça! ¡Lo merecéis todo! ¡Sois los mejores campeones!
Hacemos ahora balance del final de la etapa del Dakar en su semana decisiva. ¿Qué ha pasado, Carlos Miquel?
El sudafricano Bariagua ha sido el ganador sorpresa de la larguísima octava etapa del Dakar, en un final donde nadie quería ganar para no abrir pista mañana en la etapa maratón, donde los coches volverán a competir sin las marcas de las motos como guía. Segundo en meta, Lategan, que le arrebata la tercera posición de la general a Nani Roma, noveno hoy. El catalán se equivocó de pista y sufrió bastante con el polvo. El mejor español hoy ha sido Sainz, sexto a 1.29, bastante satisfecho con su rendimiento. Solo ha perdido 13 segundos con Alatilla y basa sus opciones de victoria en dar la vuelta a la tortilla en las dos próximas etapas. Es quinto a 10 minutos en la general. Ekström, su compañero en Ford, cuarto detrás de Alatilla, y Lategan es tercero a 6.08.
Recordamos que se cierra la jornada con el Sevilla-Celta a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde, son las 12:06 en la Comunidad Canaria e inevitablemente la semana ha empezado como la terminamos. Pendientes de todos los frentes internacionales abiertos y que tienen un nexo común con nombre propio. Donald Trump. Le da igual, Irán.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
¿Qué, Groenlandia?
La defensa de Groenlandia son dos trineos tirados por perros. ¿Sabes eso? Mientras, hay destructores y submarinos rusos y chinos por todas partes. Groenlandia nos necesita más de lo que la necesitamos nosotros a ellos.
¿Qué, Venezuela?
En algún momento me reuniré con ella. Ha sido muy amable. Nos preguntó, ¿podemos aceptar 50 millones de barriles de petróleo? Y le dije que sí. Son 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos.
Irán, Groenlandia y Venezuela son más los objetivos que se ha marcado el presidente de Estados Unidos. Pero estos son los principales a día de hoy. Así que quédate por aquí porque al Mediodía COPE te vamos a contar por qué son noticia estos tres puntos del mundo y qué está pasando ahora mismo. Empezamos por Groenlandia. Groenlandia, la más deseada. Deseada por Estados Unidos, pero también por otras potencias como Rusia o China. Aunque es Trump, como escuchábamos, el que ha amenazado directamente con anexionarse este territorio perteneciente a Dinamarca. Precisamente, Ángel Expósito va a encender hoy la linterna desde Groenlandia, aunque no le está resultando nada fácil llegar por cuestiones climatológicas. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Pues mira, estamos aproximadamente a una sensación térmica de 14, 15 bajo cero. A esta hora es de día, y digo a esta hora porque aquí el sol solo aguanta como 4 o 5 horas diarias. Así que bien, estamos bien en un sitio muy raro, ¿qué quieres que te diga?
Sí, porque estáis en Finlandia, creo, no habéis podido llegar
Islandia.
En Islandia, sí. Eso. ¿No habéis podido llegar a Groenlandia? ¿Por qué razón?
Pues porque no se podía aterrizar. Mira, salimos el sábado de madrugada de Madrid a Copenhague, Dinamarca. No había vuelo posible de Dinamarca más hacia el norte hasta el domingo. El domingo llegamos a Reykjavik, directamente empalmábamos con otro vuelo dirección Groenlandia, pero ya dentro del avión nos dicen que no se puede aterrizar. Así que nos hemos quedado en Islandia hasta ahora, que esperamos volar, nada, en minutos, y aterrizar en Nuuk, que así se llama la capital groenlandesa.
Madre mía. Oye, ya habéis estado en Dinamarca. ¿Cuál es el sentimiento de los daneses? ¿Habréis hablado con alguno de ellos? ¿Qué piensan de toda esta movida de Trump?
Claro, es interesante porque recordemos que Groenlandia es una especie de comunidad autónoma, estado federado danés. Tú coges el mapa mundi desde arriba y está pegadito a Canadá, muy cerca de Rusia, de Escandinavia, pero esto es Europa, esto es OTAN, esto es Unión Europea, de aquella manera por el acuerdo, ¿no? Y es efectivamente un territorio de Dinamarca. Ellos están preocupados, por primera vez en esta zona del mundo les preguntas por su futuro y te hablan de Venezuela o te hablan de Palestina, pero a la vez están tocados en el orgullo, sobre todo cuando hablan de dinero y de que les pueden comprar. Mira, hemos estado con Yannick, un groenlandés, que cuando le pregunté, oye, ¿esto tiene un precio? ¿Os pueden comprar? Mira la respuesta.
No. Never. Never.
No. Nunca. 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 No es posible.
El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso. Nunca.
Claro, cuando Donald Trump habla de por las buenas o por las buenas es con dinero, por las malas es con militares. Pero claro, militares ya los tienes. Es que esto es territorio OTAN, por lo tanto es todo un poco absurdo, Pilar.
Sí, porque como decías esta mañana que te escuchaba con Herrera, en Herrera en COPE, que se llama la base militar estadounidense en Groenlandia.
Pitufik. Sí, suena a coña, pero se llama tal cual. Ojo, desde antes de existir los pitufos, ¿eh? Esto se llama Pitufik desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí siguen, ¿eh? Siguen ciento y pico soldados americanos, más otros tantos científicos también americanos habitualmente investigando. O sea que, no, esto está completamente operativo y todo indica que va a crecer, claro.
La idea es encender la linterna a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, desde Nuuk, que es la capital de Groenlandia. ¿Alguna sorpresa, algo que me puedas adelantar, que nos tengas preparado?
Pues mira, vamos a estudiar todas las variables de este problema con españoles en la zona, con alguna estudiante muy curioso que ha hecho una tesis doctoral precisamente en Groenlandia sobre el cambio climático y los mejillones, te lo juro. Vamos a hablar con expertos españoles en medio ambiente y las nuevas rutas marítimas. Vamos a hablar con daneses y con groenlandeses que sienten cómo lo viven desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a reportajear y todo depende del clima, del avión y del piloto. Por supuesto que es quien manda en toda esta historia, Pilar.
Bueno, tú muy abrigado, ¿eh? Con todo el equipo. Sí, ya lo sabes. Sí, sí. Eso es
el
fundamental.
El equipo que son Rubén Corral, Álvaro García y Daniel Herrería con la técnica. Los cuatro estamos aquí.
Gracias, Ángel. Vamos a estar, por supuesto, con la radio puesta pendientes de los pasos de Ángel Expósito y de todo el equipo de La Linterna esta tarde a partir de las 7, las 6 en Canarias, desde Groenlandia. Un beso, Ángel.
Chao,
y buen
Pilar,
último
adiós.
Viaje. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Otro de los frentes abiertos, como te decíamos al principio, es Venezuela. De hecho, ha sido la operación de Estados Unidos en ese país hace 9 días la que ha puesto al mundo en alerta, la que ha hecho que todos nos tomemos un poco más en serio esas amenazas de Donald Trump. Hay novedad importante. Además, acabamos de conocer que otra 20 de presos políticos han sido sacados, liberados de esas cárceles chavistas. Te recuerdo que son algunas de las peores del mundo. Entre los liberados hay un español, Alejandro González, que es además el exmarido de Rocío San Miguel, que llegó a España el viernes después de haber estado encerrada 2 años, no retenida, no, encerrada 2 años en el Helicoide, la cárcel famosa por acoger algunas de las peores torturas del régimen a presos. Sergio Contreras es un venezolano exiliado en España. Él también fue preso político del chavismo. Eso le llevó a fundar la ONG Refugiados sin Fronteras para ayudar a otros presos y a sus familias. Entre ellos, para ayudar a Rocío San Miguel. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, empiezo por esto último, esa buenísima noticia, la liberación de esta 20 de presos, entre ellos la del español Alejandro González. ¿Nos puedes dar algún dato más? ¿Qué sabes?
Sí, es así, fueron liberados en la madrugada. Entre esos números está un español, que es Alejandro González Canales, y están dos italianos, Trentini y Burló. Uh-huh. Es correcto, son 9 mujeres liberadas.
Uh-huh. ¿Ya has podido hablar con alguno de ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabes algo?
Ya están en su casa. En el caso de los italianos, incluso ya han recibido atención por parte de su cuerpo diplomático. Ya hay agradecimientos por parte de la propia presidenta Giorgia Meloni.
¿Y sabes si Alejandro va a venir pronto a España?
Pues no lo sé, espero que así sea, para que así además pueda gozar de libertad plena. Me acuerdo que casi todas las personas, bueno, yo no conozco a ningún preso político, ninguno de los que hemos salido de las cárceles del régimen, hemos salido sin medidas cautelares. Y bueno, estos números hacen llegar a 42 los presos políticos liberados, que llegan a un 5%, esto quiere decir que aún queda el 95% de los presos políticos por liberar,
ya.
Dado que es un número que llega a los 869 presos políticos.
Es una burrada. Te recuerdo que estamos hablando con Sergio Contreras, fue preso político del chavismo y ahora ayuda a otros presos y a sus familias, como la de Rocío San Miguel, liberada la semana pasada. Sergio, ¿cómo está Rocío? ¿Cómo ha pasado este primer fin de semana fuera de la cárcel y fuera de Venezuela?
Bueno, mira, la familia publicó un comunicado. Yo quiero apegarme a ese comunicado. Ellos están prescindiendo de dar declaraciones porque tienen unas medidas restrictivas y yo quiero simplemente ser muy respetuoso de ese comunicado y de lo que ellos han decidido. No se puede dar ningún tipo de información.
Más allá de esas medidas restrictivas, ¿te consta, sabes si desde el gobierno de España se ha pedido a los presos políticos españoles liberados que no hablen? ¿Esto ha pasado?
Mira, yo voy a ser muy cauto con esto. Yo creo que evidentemente pues hay que entender que hay un proceso de negociaciones para la liberación de más presos políticos y todo lo que podamos hacer, todo lo que cualquier persona pueda hacer para favorecer que más presos políticos salgan, sin duda alguna es un favor para el que está ahorita en un centro de tortura. Entonces, yo no quiero pronunciarme específicamente por algo que solamente pueden responder los familiares y que no lo quieren hacer, con todas las razones, y eso hay que entenderlo por todo lo que han vivido.
Hablando de vivir, ¿no? ¿Cómo es ahora mismo la situación de los presos que siguen dentro en las cárceles en Venezuela? ¿Tienen esperanza?
Pues todos los presos políticos están en este momento en una situación de máxima tensión. Sus familiares están en las puertas de los centros de detención, muchos de ellos están pidiendo fe de vida. Recordemos que hace apenas unas horas, Edinson Torres, quien ya tenía apenas un mes de haber sido detenido por solamente tener unos mensajes de WhatsApp, fue encontrado muerto en su celda y se suma a la larga lista de 26 personas que han sido encontrados muertos en situación bastante irregular dentro de las cárceles. La situación de los presos políticos es muy delicada y quienes además terminan por ser liberados enfrentan grandes presiones. Sobre esto quiero apuntar, como lo he hecho todo el día de hoy, el caso de Ronald Ojeda, quien fue mi compañero de celda. Ronald Ojeda se escapó literalmente de la cárcel militar de Ramo Verde. En esa evasión asesinaron al primer teniente Ojeda, quien también estaba preso conmigo. Él logra escaparse, logra llegar a Chile, y una vez que está en Chile pide ser refugiado, ser reconocido como refugiado. Tuvo que incluso encadenarse ante las puertas del Palacio Presidencial. Por esa acción le dieron la condición de refugiado, la protección internacional, pero un grupo militar al mando de Diosdado Cabello entró violando la soberanía territorial de Chile, lo secuestró públicamente, lo torturó hasta la muerte, lo asesinó y le volcaron hormigón encima. Esto quiere decir que además hay una violencia transnacional que se traduce en una persecución clara a los presos políticos liberados. Es una dictadura que busca triturar a las personas. Estos son casos que deben ser acompañados por la voz de la comunidad internacional para señalarlos.
Fíjate lo que cuentas, ¿no? Que es terrorífico y es además la misma comunidad internacional, bueno, en una parte, que sí se echa las manos a la cabeza por esta operación de Trump para extraer a Maduro de Venezuela y lo que eso supone, dicen, para el derecho internacional, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves?
Debo decir que tengo una gran preocupación por el tema de las voces que están reclamando el respeto por el derecho internacional. Nuevamente digo que nadie ha dicho nada cuando se han violentado las convenciones en contra de la tortura. Por el contrario, escuchamos muchísima preocupación por el petróleo venezolano y yo quiero enviar un mensaje hoy desde acá a todas aquellas personas que hablan del petróleo venezolano, que ha sido el gran fantasma en Venezuela. Los venezolanos tenemos 30 años que no sabemos para qué sirve una gota de petróleo. No ha sido invertido en infraestructura crítica, en hospitales, en universidades, en colegios. No ha sido invertido en nada. Y solamente les quiero decir que una gota de petróleo no vale una gota de sangre de un preso político, no vale las gotas de sangre de los más de 15.000 heridos en protesta, de los 18.000 presos que han pasado, aquellas personas, sobre todo, quienes en los últimos días han estado muy ansiosos en los medios defendiendo a Nicolás Maduro, odiando el claro avance del tránsito hacia la democracia que puede estar empezando en Venezuela, que es lo más importante. ¿Cuánto petróleo hubiesen estado dispuestos a dar los españoles para no haber vivido la dictadura de Franco? ¿Cuánto petróleo? y les pedimos a aquellas personas, no se preocupen por el petróleo de los venezolanos, preocúpense por la violación de derechos humanos, por las madres que sufren, por las madres que lloran, por las personas que les arrancan las uñas, por las mujeres que están siendo víctimas de agresiones sexuales dentro de las cárceles, por todos y cada una de las personas que han sido asesinadas. Preocúpense por la madre de Geraldine, que todavía después de 7, 8 años sigue viendo las imágenes de cómo a su hija con una escopeta le volaron los dos ojos y la asesinaron en el medio de la calle, y ha sido televisado como Neomar, que fue también asesinado. Le dispararon con las cámaras de televisión y le sacaron el corazón del pecho. Yo creo que eso es mucho más importante, que se preocupen por el petróleo los venezolanos y por el derecho internacional que tiene tantos años siendo violentado sin la solidaridad de ninguna de las voces que hoy se mantienen atormentados.
Pues Sergio Contreras, chico, yo no sé si se puede decir más alto, pero desde luego no se puede decir más claro. Expreso político en Venezuela, fundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, que ayuda, entre otros, a Rocío San Miguel, que ya se encuentra en España. Muchísimas gracias por haber pasado por Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
A todo esto, lo decíamos al principio, la líder opositora María Corina Machado ha sido recibida por el Papa León XIV. ¿Qué sabemos de este encuentro Vaticano? Ángeles Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hasta ahora no contamos con muchos más datos, salvo que el encuentro se ha llevado con total discreción, casi podríamos decir que secretismo, por lo que ahora se está jugando una de sus protagonistas, María Corina Machado. La cita no estaba en la agenda pública de eventos del Papa para esta jornada que solemos manejar los periodistas, y podemos decir que la comunidad venezolana en Italia, mucha gente muy cercana a Machado, tampoco estaba al tanto. La audiencia de León XIV a la líder opositora, por tanto, se ha conocido una vez se ha producido, y a esta hora pues seguimos a la espera de un comunicado de parte de la Nobel o de parte del Vaticano para saber un poco más. Es un encuentro que, por cierto, coincide hoy con la liberación de dos de los presos italianos en cárceles chavistas que ahora están en la embajada de Caracas a la espera de llegar aquí a Italia mañana.
Pues esa es la última noticia en el Vaticano. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a la líder opositora y ganadora junto a Edmundo González de las últimas elecciones en Venezuela. Ángeles Conde, gracias. Te recuerdo que María Corina Machado esta semana tiene previsto ir a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Más cositas. Mira, el 25% de la población española vive de alquiler, el 25%. Entre ellos, más de la mitad de los menores de 30 años y un tercio de los que tienen entre 30 y 44 años. En el último año, 220.000 familias se han sumado a esta modalidad. La escasez de la oferta de vivienda, los precios desorbitados que tiene el mercado de compraventa están empujando ¿a qué? Bueno, pues a la gente a intentar alquilar, ¿verdad? Sin embargo, el alquiler, ya lo sabes, seguro que tienes un hijo, un sobrino, un nieto, pues no sale barato. El año pasado el precio subió un 8,5%, una media nacional de 14,7, casi 15 euros por metro cuadrado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados, más o menos, paga 1.030 euros al mes de alquiler. 1.030 euros. Aunque en grandes ciudades como Madrid o Barcelona el precio sube hasta los 1.600 euros al mes. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Bueno, pues que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos. Reciben tal aluvión de llamadas y mensajes que están colapsando. Ana Minaya es agente inmobiliario y nos cuenta a COPE que alguna vez ha tenido que apagar su móvil porque no da abasto.
Ayer domingo 11 de enero publiqué un piso de 2 dormitorios con 2 baños en Majadahonda. A las 11:30 le di al botón de publicar y en cuestión de una hora recibí 72 llamadas de teléfono, 117 correos y programé 10 visitas.
Es que no te lo vas a creer. Las inmobiliarias han tomado la decisión de dejar de publicar los alquileres en Internet y guardarlos solo para los clientes que se acercan a sus oficinas. Mar Criado es directora de alquileres de Gilmar. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, ¿vosotros habéis decidido también quitar o no los anuncios en la web de los pisos de alquiler?
Pues en algunos casos sí, precisamente porque tenemos inquilino antes que propietario, quiero decir que casa. Yeah. O sea que tenemos clientes en cartera demandando un producto determinado a los que se lo ofrecemos antes de publicarlo. Y así es que no es ni necesario publicar, porque lo alquilamos antes.
Fíjate. Oye, ¿cuál es vuestro récord de llamadas recibidas por un piso en alquiler, Mar?
Pues a ver, hay veces que nos bloquean la centralita con tantas llamadas. Es increíble el vértigo que existe en el
mercado.
¿Pero
de cuántas llamadas podemos hablar?
Pues no tenemos medidas las llamadas, porque nosotros lo que hacemos es agendar visitas en función de ese producto que está recibiendo tantísimas llamadas, y cuando tenemos no más de 10, 15 visitas agendadas, lo retiramos el anuncio de publicidad, porque obviamente no vamos a tenerlo abierto para levantar expectativas, lógicamente.
Ya. ¿Cuántos días tardas de media en encontrar un inquilino para un piso? ¿O hablamos de horas?
Pues a ver, por supuesto depende del tipo de inmueble. Hay pisos que se alquilan en la primera visita, o sea, sí que es cierto que cuando tenemos una vivienda con muchísima demanda, pues bloqueamos la casa para recibir a todos los clientes, por ejemplo, en una misma mañana, y es que alquilamos en la primera visita. Viene un inquilino con un perfil estupendo y se alquila en la primera visita. Y luego, claro, lógicamente dependiendo de la vivienda, el tipo de casa, hay otros que tardan más. Tenemos un abanico de producto muy variado y lógicamente cada casa requiere su tiempo, pero vamos, que se alquilan volando.
Oye, vamos a hablar de la casa tipo, ¿no? Esos 70 metros cuadrados, salvo en grandes ciudades, que puede suponer hasta 1.600 euros al mes. ¿De cuántas habitaciones hablamos? O sea, ¿qué te pide la gente normalmente?
Pues a ver, de todo. O sea, depende de la zona. Pues hay mucha demanda de apartamentos pequeños para una o dos personas, muchísimas. Son, bueno, como su primera vivienda. Luego también hay muchísima demanda para familias que buscan viviendas de 3-4 dormitorios con zonas comunes. Bueno, también tenemos demanda de viviendas exclusivas. O sea, hay veces que anunciamos una casa que tiene un precio altísimo, que ni nosotros mismos nos creemos que se alquilan en 15 días, vamos.
Fíjate.
O sea, para todo tipo.
Mar, en 30 segundos, si yo entro en tu agencia ahora mismo buscando un piso, ¿tú qué me aconsejas, alquilar o comprar?
Pues, a ver, yo lo primero que haría sería intentar saber cuáles son tus necesidades, identificar cuál sería para ti la mejor opción, si compra o venta. Se trata de encontrar tu hogar, el que va a ser tu hogar. Yo creo que es buen momento para invertir en compras si tienes un proyecto de vida estable. Uh-huh. Pero si tienes espíritu nómada, que cada vez es más frecuente, pues quizá te vaya más el alquiler. El alquiler es una opción estupenda si tu proyecto es temporal o necesitas cubrir una necesidad puntual. Ya. O si has intentado la compra y no has podido por razones económicas, en fin.
Queda claro. Yo hay una opción estupenda que es Gilmar. Mar Criado, directora de alquileres de Gilmar. Gracias por habernos atendido en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado. Oro, litio y el control del mundo.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
Bajo el hielo de Groenlandia se esconde el tesoro que Estados Unidos necesita y es un punto clave para frenar a Rusia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Este 2026 empieza lo grande. HSN, nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español, lo celebra contigo. Hasta el 18 de enero, hasta un 55% de descuento en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra ahora en hsnstore.com. Para tus objetivos de 2026, elige máxima calidad. Elige HSN.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan? ¿O nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumplen 10 días de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en este tiempo el régimen chavista ha excarcelado a 41 presos políticos, 6 de ellos españoles.
El último es Alejandro González de Canales, quien ha salido de la cárcel Rodeo 1 de Caracas. No se descartan más liberaciones en los próximos días. Entre tanto, esta semana Donald Trump prevé reunirse con María Corina Machado en Washington. Hoy la líder de la oposición venezolana ha sido recibida por el Papa León XIV en el Vaticano.
Y esta semana se espera además que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reúna con las autoridades de Dinamarca para tratar la anexión de Groenlandia a Estados Unidos.
Que Trump quiere controlar incluso comprando este territorio 4 veces más grande que España, pero con tan solo 53.000 habitantes. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insta a la OTAN a actuar si llega a ser necesario.
Si en torno a Groenlandia, en el Ártico, hay elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad euroatlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad, se reforzaría. Las presiones sobre Groenlandia tienen que cesar.
Aquí en España, a la espera de la reunión el miércoles que viene entre el gobierno y las comunidades autónomas para debatir ese nuevo modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a anunciar la enésima batería de propuestas para, en teoría, solucionar el problema de la vivienda.
Bueno, es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, lo acabamos de contar en Mediodía COPE, por la escasez de oferta tanto para comprar como para alquilar. Hoy Sánchez ha asegurado que en las próximas semanas el gobierno va a aprobar un real decreto con 3 medidas urgentes para intentar frenar, dice, el abuso de los contratos de temporada y de habitaciones, así como incentivos para aquellos propietarios que no suban el precio a sus inquilinos.
A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
Y en el Partido Socialista empieza a visualizarse en el movimiento interno contra Sánchez. El exministro socialista Jordi Sevilla lanza un manifiesto titulado Por la reactivación política del PSOE y de la democracia en España.
Busca movilizar a sectores críticos del partido con la gestión de Sánchez, ya que, asegura Sevilla, este ha conducido al socialismo a una pérdida de apoyos y a una dictadura de las minorías.
Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye.
Lo contábamos al principio de Mediodía COPE. El viernes pasado la Comisión Europea aprobó el acuerdo con Mercosur. Esto es un tratado que ha tardado 25 años en llegar, no sin resistencias de algunos países no menores, como Francia, Polonia, Países Bajos e Italia, hasta el último momento. La firma va a ser el próximo 17 de enero en Asunción. El sector primario está o no está en pie de guerra. Si han tranquilizado los ánimos, nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y hay previstas movilizaciones o no?
Pues por el momento no hay una convocatoria concreta a nivel de toda la Unión Europea, pero después de esa aprobación del viernes ha seguido habiendo protestas este fin de semana. De hecho, aquí en Bélgica siguen tractores bloqueando algunas carreteras. Y en Francia, uno de los países que ha sido más crítico con este acuerdo, la Federación de Sindicatos Agrícolas ha convocado una nueva marcha hasta París para este martes. Así que pese a esas concesiones de Bruselas para tener el apoyo de suficientes países, el campo sigue protestando por este acuerdo.
Hablas de concesiones, ¿no?, de estos políticos de Bruselas para calmar al sector primario. ¿De qué concesiones estamos hablando? ¿Cuáles son las últimas?
Pues los días previos a la votación, la Comisión Europea propuso adelantar algunos de los pagos de la PAC dentro del próximo presupuesto comunitario. También se propuso eliminar los aranceles a algunos fertilizantes y también se propuso disminuir el porcentaje a partir del cual, con la entrada de productos de terceros países, los productores comunitarios van a poder pedir ayudas a la Unión Europea.
Ya. Y ponte en los zapatos de Francia, ¿no? ¿Qué pueden hacer ahora los países que se han opuesto a este acuerdo?
Pues Francia, por ejemplo, está moviendo hilos en el Parlamento Europeo porque, aunque el Consejo, donde están representados los 27 Estados miembros, ya ha dado ese ok al acuerdo, este necesita también el voto favorable de la Eurocámara. Y ahí, con la representación actual, se da la situación que tanto la ultraderecha como la extrema izquierda francesa están en contra de Mercosur. Pero sería una sorpresa que este boicot surtiera efecto porque tanto populares como socialdemócratas ya han dicho que van a votar a favor. Y luego está el tema de la ratificación en los parlamentos nacionales, pero para ello la comisión ya se ha curado en salud y la parte comercial del acuerdo se ha hecho en un documento aparte que no necesita la ratificación, por lo que se podría aplicar de forma temporal sin que los parlamentos de los 27 lo aprueben. En esto ha insistido mucho la comisión los últimos meses, también cuando ha negociado con Estados Unidos, en que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea y que se negocia como bloque para lo bueno y también para lo mal.
Gracias, Olga, desde Bruselas. Nos vamos hasta Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Pues mira, que la violencia se está intensificando, que las fuerzas del nuevo gobierno islamista se enfrentan a esas milicias del bando kurdo que dominan gran parte del norte y el este del país. Unos enfrentamientos que llegan cuando ambas partes se encontraban inmersas en un nuevo intento de integrar a las milicias en el ejército. Y esto que estás escuchando es el sonido constante en la ciudad de Alepo, una de las más castigadas por la guerra civil que duró 11 años y que terminó en el año 24 cuando se derrocó al dictador Bashar al-Assad. Los enfrentamientos son calle a calle, barrio a barrio, según fuentes internacionales, y hay decenas de muertos. Más de 140.000 personas han huido de sus casas, las carreteras están cortadas, así que solo les queda huir a barrios más seguros. El hermano marista Jorge Sabé es sirio y vive en Alepo. Hermano, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo,
gracias por permitirnos de comunicar lo que está pasando en Alepo.
Faltaría más. Oiga, ¿usted está bien, padre?
Sí, sí, gracias a Dios. Desde ayer las cosas se han mejorado y hemos podido dormir, entonces me puedo permitirme de decir que estoy bien.
Uh-huh. ¿Desde ayer? ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer?
No, ayer fue la primera noche que pudimos dormir, porque ajá, antes toda la semana había combates muy fuertes, algo que no hemos conocido durante 14 años de guerra. Los combates, como lo decía, son muy, muy fuertes. Y al final el ejército del gobierno de Damasco pudo ocupar los dos barrios y evacuar a los...
A las personas, entiendo que acabamos de perder la conexión con... Sí. ¿Padre? ¿Está usted ahí?
Sí, sí, os escucho.
Ah, ahora, le habíamos perdido por unos instantes. Ah. Nos estaba explicando lo que está pasando en Alepo, ¿verdad?
Sí, sí. El martes pasado, hacia mediodía... Empezó una guerra terrible, terrible, terrible en todo el sentido de la palabra, algo que no habíamos conocido durante toda la guerra, entre esos dos barrios que estaban bajo el control de milicias kurdas y el ejército del gobierno. Uh-huh. Lo que ocurrió fue un desplazamiento muy fuerte de la población. Ustedes están hablando de 140.000, puede ser, hemos llegado a más de 200.000 personas que han salido bajo las bombas, bajo los tiros. Había también una amenaza para otros barrios que esos dos, los más cercanos y hasta los más lejanos. y la vida había sido paralizada, escuelas, colegios, universidades y oficios, todos cerrados, la gente tenía miedo, no sabíamos cómo iba a acabar la cosa, hasta que ya el viernes por la noche ocuparon uno de los dos barrios, el barrio Ashrafieh, y después el sábado también por la noche ocuparon el otro barrio, el barrio de Sheikh Masoud, o como nosotros cristianos lo llamamos, Mariam, la colina de María. Uh-huh. Y desde aquel momento aún la gente no ha podido volver a casa. Hay muchísima destrucción.
Pero padre, ¿qué ha pasado en estas últimas semanas para que vuelva estos hostigamientos, esta guerra tan fuerte como usted describe? ¿Qué ha pasado?
Lo que pasó es que esos dos barrios ya desde el 2016 que estaban ocupados por esas milicias kurdas estaban separados del resto de la vida de la ciudad. Teníamos que pasar por dos checkpoints, uno del ejército y el otro de los kurdos, siempre para vivir allá, para los que viven allá, para la gente que iba a su trabajo allá también, o los que venían a otra parte de la ciudad, tenían que pasar de los dos. Ahora sabemos muy bien que desde el 10 de marzo había un acuerdo que se firmó en Damasco entre el gobierno de Siria y el señor Abdi, que es el jefe de los Kassad, de los kurdos, el jefe en toda Siria, sobre todo en el noreste de Siria. Y tenía que ser ejecutado antes del 1 de enero de este año. No se ejecutó nada, absolutamente nada. Entonces preveíamos que iba a haber algo, o sea en Alepo, o sea en el noreste de Siria.
Y ha sido brutal.
Empezaron por Alepo y ya está, esos dos barrios ya están vacíos completamente de milicias kurdas. La gente tiene miedo, algunos, a volver a su barrio. Y ahora están preparando también, creo yo, para esos días que vienen, en otro lugar, a unos 30 y 40 kilómetros de la ciudad, otro combate contra los kurdos de Kassad. Esa es la realidad. Sabéis que eso hace mucha tensión en Siria, porque teníamos ya la parte de la costa mediterránea con los alawitas. En marzo del año pasado hubo un masacre muy fuerte. Tenemos el sur, que es un problema con los ¿Aló? ¿Me oís?
Sí, perfectamente, le estoy escuchando.
Decía, con los druzos, que también están ahora completamente separados del gobierno sirio. Y tenemos la parte noreste, que es la parte un poco rica, donde hay petróleo, donde hay algodón, donde hay mucha riqueza, que está en manos de los kurdos.
Por lo tanto, sigue la inestabilidad. Hermano, los maristas azules llevan en Alepo 14 años. ¿Exactamente cuál es su labor allí? ¿Qué hacen?
¿Qué hacemos? ¿Por qué nacimos? Nacimos por un sentido de solidaridad con la gente pobre, desplazada, que vivía en una situación terrible. Hemos nacido para servir a cristianos y musulmanes. Hemos nacido para decir a la gente que se puede siempre tener una cierta esperanza. Te llevamos 14 programas de educación, de apoyo psicológico, de desarrollo de las mujeres y actividades de solidaridad con, como os decía, con la gente más pobre. Tenemos más de 1.200 familias que servimos en esos 14 programas, y hacemos todo lo posible, sobre todo a sembrar la esperanza en la gente. Os doy un ejemplo muy concreto. Hoy fue el primer día después de esa semana terrible en el cual tenemos un programa que se llama I Want to Learn, Quiero Aprender, uh-huh. Y las educadoras, que eran unas 24, hoy vinieron ellas solo, y fue un momento solo para compartir, rezar
y acompañar.
Y sembrar de nuevo en el corazón de cada una de ellas la esperanza que se puede levantarse y seguir el camino educativo.
Pues hermano Marista Sabe desde Alepo, gracias por atendernos. Deseamos que se ponga pronto fin al conflicto y gracias por habernoslo explicado también.
Os agradezco a vosotros y seguimos rezando por la paz en el mundo.
Gracias. Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la visita de León XIV a España. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. A falta de la necesaria confirmación de la Santa Sede, ya podemos alegrarnos con total fundamento por la próxima visita del Papa León XIV a España, seguramente en torno al mes de junio. Esta mañana lo comentaba con nuestro compañero Jorge Bustos en el programa Herrera en COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que subrayaba la razón profunda de esa alegría. El pueblo de Dios que camina en España, con sus diferentes rostros, necesidades y realizaciones, se va a encontrar con el sucesor del apóstol Pedro, vínculo de comunión y estímulo para la misión. Madrid, Barcelona y Canarias son etapas que ya parecen claras a falta de mayores precisiones. Madrid es, además de una grandísima metrópoli europea, una diócesis singular por la vitalidad de sus parroquias, asociaciones y movimientos. Barcelona, con el emblema de la Sagrada Familia y la ocasión del centenario de Antonio Gaudí, un lugar privilegiado para el diálogo con la Europa secularizada en busca de sentido. Y las hermosas Islas Canarias, balcón de Europa hacia África, puerto de llegada para tantos que buscan una vida mejor, arrostrando toda clase de peligros a través del Atlántico. Aún no conocemos los viajes del Papa para este 2026, pero es significativo que uno de los primeros se encamine a España, país que según Benedicto XVI debía ser una especie de laboratorio para el diálogo de una propuesta cristiana renovada con el occidente postsecular que busca respuestas a tientas. Lo cierto es que la historia de la Iglesia en España documenta la sorprendente fidelidad de Dios, pero no bastan las glorias pasadas. En cada tiempo hace falta una nueva disponibilidad, un nuevo sí, el coraje de comenzar de nuevo. Como dijo León XIV en la solemnidad de la Epifanía, si no reducimos nuestras iglesias a monumentos, si nuestras comunidades se convierten en hogares, si rechazamos unidos los halagos de los poderosos, entonces seremos la generación de la aurora.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas.
Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIND, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edind.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. El sector turístico continúa afianzándose como uno de los grandes motores económicos de la región. El año pasado alcanzó un impacto económico récord de 28.500 millones de euros. Esto es el 8,7% del Producto Interior Bruto de toda la riqueza de la región. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eso es. Según el informe Impactur elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el sector creció un 7% respecto al año anterior, impulsado sobre todo por el aumento del gasto de los turistas internacionales, que subió casi, fíjate, un 10%, y también por el dinamismo de la inversión, que roza el 7%. Claves que se enmarcan en un plan estratégico regional, como explica el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
Que tienen que ver con una estrategia que tiene la Comunidad de Madrid, que se basa fundamentalmente en ese trazado de un perfil del turista de alto valor que está interesado en nuestra oferta cultural, pero también en la ampliación del viaje de este turista no solo a la capital, sino al resto de los municipios de la región.
En 2024 el sector generó más de 317.000 empleos, la cifra más alta registrada, sí, sí. El informe además destaca que nuestra región mantiene un modelo equilibrado con 3,3 turistas por cada 100 residentes, muy por debajo de lo que pasa en el resto de España, que se sitúa en 7,3 por cada 100 habitantes.
Y faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde, es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un vehículo incendiado que dificulta la entrada a Madrid por la A3 a la altura de Rivas, con hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen de ello se circula con normalidad, tan solo encontrarán tráfico lento en el acceso a la capital por la A5 en Alcorcón y en la M503 en Pozuelo de Alarcón, además de tráfico en aumento en la M50 en los entornos de Boadilla del Monte y Majadahonda, ya en dirección a la autovía de Badajoz.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Lo estabas esperando. Por cuarto año consecutivo, vuelve el 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al 50% de descuento y con maleta incluida en todas las tarifas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
parece que ha acabado siendo real.
A ver si te pasa esto. Muchas personas empiezan a notar dolor, rigidez o molestias en sus articulaciones sin imaginar que podrían ser los primeros signos de artrosis. Esto es una enfermedad muy común y que avanza de forma silenciosa, Mónica.
Pues seguro que muchos oyentes que nos están escuchando en este momento, pues les está ocurriendo esto. Es además común pensar que estos síntomas, oye, pues son cosas de la edad. Claro, es que me tiene que pasar porque ya soy muy mayor. Bueno, pues el primer paso es reconocer. Esto es fundamental para buscar soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. Es una enfermedad que, aunque no tiene cura, Pilar, bueno, pues existen muchos tratamientos innovadores como los de Protege tu Vida, que pueden reducir notablemente los síntomas sin necesidad, además, de desplazarnos.
Y el dolor. Adolfo Albistu, responsable de Protege tu Vida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Adolfo, para las personas con artrosis, ¿cómo le ayudan los tratamientos de Protege tu Vida?
Pues mira, fundamentalmente lo que habéis estado comentando, que es genial como lo habéis explicado. El dolor es algo que es bueno, que es algo, un síntoma claro y rápidamente de esa artrosis.
Yo no puedo, ¿no? No puedo con el dolor, no puedo.
Eso es que realmente es algo que te invalida no solamente la articulación que te duela, sino también tu día a día, ¿no? Así que bueno, a través de esto, ¿qué tenemos que hacer? No resignarnos en primer lugar, mover, imagínate una rodilla, hay que caminar, hay que subir escaleras, no tenemos por qué quedarnos en casa. Y todo esto lo vamos a hacer de una manera sencilla, cómoda, eficaz con estos tratamientos. Por ejemplo, unos guantes para las manos, una rodillera para la rodilla, para la espalda tenemos un cinturón, tenemos incluso también hasta para los juanetes, para todas las partes del cuerpo hay diferentes opciones, uh-huh, que todas van con mucha tecnología, porque estamos hablando de ondas pulsantes, de radiofrecuencia, es decir, es tecnología, pero sobre todo que va a conseguir que ese dolor remita y que además mejoremos esa artrosis en el día a día.
Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir todos estos tratamientos y con qué ventajas? Cuéntanos.
Pues mira, los tratamientos, sobre todo, es que nos llaméis a un teléfono que voy a dar. Estamos encantados de atenderos, oyentes de COPE. Os vamos a hacer un gran descuento, os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que os animo a que llaméis a este teléfono, que es completamente gratuito, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Sobre todo, Adolfo, porque en el siglo XXI, vivir con dolor cuando se puede evitar, ¿para qué, no?
Efectivamente. Claro, efectivamente. Es bien fácil. Pues vamos a repetir ese número de teléfono que nos decía Adolfo, que es el 900-730-122. Y también tienes más información en esta página web, protegetuvida.eu. Lo más importante, como dice Pilar, como dice Adolfo, decir adiós al dolor. Y además es que te puedes llevar todo esto, Pilar, con un libro estupendo, Historias de Nuestros Médicos.
Fantástico. Gracias, Adolfo. Gracias, Mónica.
Gracias a vosotras. Un abrazo enorme.
Tengo más cosas que contarte, ¿eh?
Ya, yo no sé por qué te despido, no cuando sé. Me encanta que me acompañes.
¿Qué quieres, que me vaya ya?
Oye, vamos a ver, háblame de esto. Cambiar el turrón por los apuntes. Bueno, esto es...
¿Has visto qué bonito lo hemos escrito?
Esto solo puede significar que, dices tú, arranca la época de exámenes universitarios. Bueno, la tortura.
Qué pena, yo no sé si... Bueno, yo ya sé que tú tienes una hija que está estudiando fuera, yo también tengo un niño que está estudiando en la universidad y es una época terrible. Claro, miles de jóvenes están exprimiendo al máximo ahora sus horas de estudio y con el objetivo de facilitar pues esa preparación a los estudiantes, la Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de sus bibliotecas públicas hasta el 5 de febrero. El horario, sí, de apertura es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Fíjate si son horas, ¿eh? Entre ellas, por ejemplo...
Es que hay gente que estudia de noche y gente que estudia de mañana.
Eso
¿Tú
es.
¿De qué estudiabas?
Pues yo más bien de madrugada, me levantaba prontito, por la mañana temprano.
Mira, como yo.
Mira, no sé. Sí, y hay gente que prefiere estudiar en casa, gente en las bibliotecas. Bueno, pues si eres de los que te gusta estudiar en la biblioteca, que lo sepas, que han ampliado ese horario. Por ejemplo, la Biblioteca Pedro Salinas, José Acuña o María Molinera. Además, dos centros de la capital van a abrir las 24 horas, la Rafael Alberti y Elena Fortún. Es una iniciativa, imagínate, muy bien recibida entre los jóvenes que intentan llegar a tiempo a los exámenes. Y la biblioteca... pues se convierte en su segunda casa.
Normalmente prefiero ir a la biblioteca porque en casa me cuesta mucho ponerme a estudiar, me desconcentro y al final lo que hago igual una hora en la biblioteca tardo cuatro en mi casa.
Me cunde y de hecho es bastante necesario. La etapa de exámenes está bien.
Yo llego a las 8:30. A ver, sí, pero aquí los descansos son más cortos.
Ayer no, pero normalmente sí me suelo quedar cuando está 24 horas.
Bueno, ¿vas a la biblioteca?
No, yo no. Yo era más de casa. Allí tenía yo mi espacio tan ricamente y no necesitaba biblioteca.
Estoy contigo. Yo creo que es que si pasas de los dulces a la biblioteca, igual es que en casa te llama la nevera.
Es que es horror. No, puede ser.
Puede ser eso. Oye, a ver, vamos a ver.
Bueno, esto... Te lo quiero contar. Dime.
¿Qué es esto de que una televisión, un ukelele, videoconsolas, walkie-talkies, varios décimos de lotería forman parte de los objetos extraviados en diciembre
en
Madrid?
Bueno, es que la gente pierde de todo, Pilar García la cabeza, de la Granja. Fíjate, también hasta carritos de bebé, un micrófono, un micrófono,
pues sin bebé,
domingo de cope, no lo sé, en fin, pues hasta un montón de objetos perdidos, se perdieron en diciembre. Más de 6.500 artículos y de todo un poco.
¿Cómo que los regalan?
Hombre, claro.
Hasta luego, Moni.
Adiós.
Son las 2:00 p.m, es la 1:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?